la voy a utilizar ni la voy a seguir si quieres.
Bueno, espero que tenga el teléfono apagado, sería un cortado del siglo que de repente empezara el teléfono a sonar, ¿no? Vale, perfecto, ningún problema. Lo provocamos. Vale.
Ah, yo pregunto, ¿eh? ¿Sabes lo pregunto?
Va a haber provocación, si no, ya lo sé. Quiero... Vale, el texto no es ahí. El texto provocador.
¿Quién es esto?
Ay, perdón, perdón. Sois abogados los dos, ¿no? Bueno, nada. Son las limitaciones con las que uno cuenta en la vida. Que le hace mucha gracia a Ángel. Que le hace mucha gracia a Ángel que hace... No sé si el año pasado, el anterior, en la presentación. No sé a qué vengo aquí. No soy abogado, no soy inglés, no sé cómo se lo digo. Esto es de... Cachondeo mucho. Pues, yo, jocosamente, comentario jocoso.
¡Qué potencia!
¡Por favor!
¿Hablas por esto o por esto? Que se me sienten.
Este lo compartimos.
Bueno, buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia. Como persona integrante del Consejo Galego tengo que agradecerlo, aunque he reiterado. Aprovecho para agradecer también a quien ha hecho realidad todo esto, ¿no? Que son la gente que ha trabajado en la organización de este evento y en especial pues, a don Diego Comendador, ¿no? Porque además, aparte de ser un buen amigo, creo que esto realmente lo hace muy bien. En todo caso, también... Bueno, agradecer a los ponentes que me acompañan. Estoy encantado de estar con ellos. Y les voy a presentar muy brevemente porque el protagonismo es de ellos. Entonces, a mi izquierda, voy a empezar de mi izquierda, o sea, de la derecha a la mesa, hacia allá. Tenemos a don Antonio Moreno. Don Antonio Moreno es economista, es auditor de cuentas, es miembro del REFOR, es miembro de la comisión, es vocal, perdón, de la Comisión General de Codificación de la Reforma de la Ley Concursal. Es un maestro. Y lo que, como bien dice él, sí que no es ni abogado ni sabe inglés. En eso sí que tenemos algo en común los dos. En el resto, ya me gustaría a mí. En todo caso, que es una persona que tiene encima de sus espaldas más de 300 concursos. Él empezó ya en el año 78 con ello. Y bueno, es un placer tenerlo a mi lado y es un placer escucharle. Le sigue José Ángel Dopico. José Ángel Dopico es abogado, es profesor de la Escuela de Negocios. Bueno, entonces tiene algunos títulos más. Es el socio director del despacho Dopico, Tizón y Quirós. Y a su lado está Jesús Ángel Sánchez Vega, que es socio director del Departamento de Derecho Privado del despacho de Garrigues en La Coruña, abogado también, por supuesto, y compañero de algunas andanzas en los temas concursales. Pues sin más, decirles que don Antonio Moreno va a hablarnos del acceso a la profesión presente y futuro. Estamos en el tema de la administración concursal. José Ángel Dopico nos va a hablar de la responsabilidad de los administradores concursales y otras cosas que, si nos da tiempo, tocaremos, que yo espero que sí, sobre, digamos, la actuación de la administración concursal, incluso a nivel interno, ¿no?, sobre todo cuando son concursos normales. Y Jesús Ángel Sánchez Vega nos va a hablar de la convivencia entre las dos administraciones, administración social y administración concursal. Pues sin más, le paso la palabra a don Antonio Moreno.
Bien, pues muchas gracias. La verdad es que es un placer venir a Galicia por razones diferentes de trabajo. Esto no es trabajo, esto es compartir experiencias con gente como vosotros, que vivís el día a día de la profesión, como yo. No tengo más ventaja que muchos años de profesión y nada más. Pero es un placer y ya constituye un vicio. Llegar al final del otoño, llegar al otoño, al principio del otoño, y recibir la llamada de Diego para venir a Galicia es verdaderamente un placer que espero, no como ponente, siempre una vez me retiraré, digo yo, pero como, desde luego, como oyente sí lo es. Y le agradezco a Diego y a toda su organización, a Rosa Ónega y a la gente, porque han sido primorosos en la organización. Es una organización primorosa que cada año os mejoráis. Dicho esto, necesariamente quiero hablar hoy de la administración concursal, bastante críticamente, pero me parece que lo primero que hay que hacer es contar qué es la administración concursal. La administración concursal, quiero reflexionar, ha de estar constituida por profesionales, desde luego titulados universitarios, que tienen que aunar experiencia empresarial en áreas de gestión y dirección, porque verdaderamente el administrador concursal es un tres en uno, tiene que ser necesariamente un gestor empresarial, desde luego es un perito en materia económica, necesariamente tiene que ser un profesional especializado en áreas judiciales, más esta mañana el presidente de la Comisión de la Reforma nos hablaba de la posibilidad, el estudio en el que están, para que efectivamente cada vez más sea un colaborador muy especializado del juzgado. Y desde esta perspectiva quiero llegar a cuál me parece que debe ser su formación, tanto la teórica que se requiere y la experiencia que son exigibles, y ambas con conceptos que van indisolublemente unidos. Además, el administrador concursal ha de ser un trabajador, una bestia trabajando, ha de ser honesto, valores a los que se han de añadir todos los de la formación. Hay una sentencia reciente del juzgado mercantil número 2 de Madrid, de la que cito solo un párrafo, porque todo esto concluye, y lo define mejor el juzgado, que lo voy a decir yo y lo transcribo: el tiempo oportuno y hábil es probablemente el bien más valioso en la gestión de los procedimientos concursales. Es decir, el juez da la importancia a los administradores concursales de que son los gestores concursales. Por eso, cuando hablamos de la planificación concursal, hay que hablar en personas que han de ocuparse de una pequeña empresa. El tejido empresarial español, desde luego, está constituido por cientos, por miles de empresas. Son las que constituyen nuestro tejido empresarial y las que con más frecuencia acudimos a ella. O personas físicas individuales, como grandes empresas. No cabe duda que este es uno de los problemas, uno de los primeros y más graves problemas. Hay que estar entrenado y a punto, como un bombero, que tan pronto tiene que acudir a apagar el fuego del incendio del edificio Windsor o una pequeña casa de campo aislada. Ha de saber hacer todo, todo, el edificio Windsor, la casa pequeña. Necesita, por tanto, tener sus capacidades a punto, siempre, en todo momento, sin previo aviso. Ha de estar, por tanto, formado. Su capacidad es esencial, desde luego, para que el incendio se apague pronto y el edificio no colapse, o si colapsa, que lo haga en el menor daño. Este es el administrador concursal que esperamos, el entrenado, el formado. Y no siempre fácil de encontrar, porque en la faceta de gestor empresarial, en esta faceta, cuando pensamos, hay que pensar en una persona que tiene que estar habituada a la gestión empresarial, que haya participado idealmente en la vida de una empresa desde sus órganos de gestión a nivel máximo, que haya sufrido la dureza de la pérdida masiva de clientes, de cierre de líneas bancarias, de situaciones laborales complejas, y también que ha tenido la oportunidad de planificar el desarrollo de un negocio, el plan de expansión de una sociedad o de un grupo, en definitiva, que haya formado parte o dirigido un equipo profesional que lleva la vida de una empresa, pues como administrador concursal va a tener que supervisar y controlar la estrategia de la empresa. La manera de controlarla y supervisarla, desde luego, es haberla vivido. La empresa va a estar bajo su control, ha de estar, por tanto, muy acostumbrada a decidir con la rapidez del anuncio de la Renault. Sí, ¿qué quiere usted? ¿Hamburguesa? Sí, fría, caliente, caliente. Así muchas veces tenemos que decidir, tenemos poco tiempo que decidir. Por tanto, una de sus cualidades ha de estar la capacidad de decisión y decisión pronto. Porque esta capacidad de decisión ha de ponerla en práctica alentando, pocas veces lamentablemente, pero sobre todo vetando proyectos, decisiones. Somos los que tenemos el faro rojo, los que encendemos el disco rojo con más frecuencia. Y encender disco rojo ante equipos profesionales, aunque sean pequeños, en una pequeña unidad empresarial hay un contable, un director financiero, un jefe de compras, alguien que hay que tutelar, pero al que también hay que ponerle, al que tienes que utilizar, desde luego, la capacidad de veto. Naturalmente, tiene que poseer una capacidad de gestión para supervisar y materializar cuando actúa en régimen de sustitución. Lo hace, lo hacemos cuando estamos sustituyendo, nos metemos en la vida de la empresa, en lo que quede de ella, hasta liquidarla. Pero, y desde luego, cuando no, cuando supervisamos, tenemos que ser capaces de llevar las riendas de una compañía en todos sus aspectos, en sus aspectos formales y en sus aspectos legales. Aspectos legales que en muchas ocasiones, desde luego, el concursado ha pasado de ellos. Se le fue la línea de la frontera hace tiempo y no la encuentra, y tenemos que ayudarle como podamos a volver a la línea frontera, que formule sus cuentas en plazo, a que cumpla sus plazos legales de los impuestos. Y eso hay que hacerlo con la autoridad, con la autoritas. La autoritas que te da el conocimiento, la sapiencia, el saber estar. Desde luego no es necesario que sea un especialista. Es más, es imposible que sea un generalista. Hoy nos toca una empresa inmobiliaria, pero mañana nos toca una empresa que hace fregaderos, al día siguiente una fábrica de cocinas, al día siguiente es un astillero. No podemos ser especialistas, tenemos que ser generalistas, pero generalistas que conozcamos de todo. Desde luego, como profesional, ha de tener la experiencia de revisar la información estratégica, la información estratégica de la sociedad, a dónde quiere la sociedad. La tiene que revisar, la tiene que vivir, tiene que ver los planes de viabilidad, los tiene que estudiar, los tiene que analizar, tiene que saber hacerlo, tiene que tener equipos para poder hacerlo y ayudarse. Pero, desde luego, en esta información estratégica, ha de ser un verdadero experto en esta información estratégica. De él va a depender, él va a tener que conseguir que esta empresa no se hunda. Como decía el juez Sánchez Magro, al que me he referido antes en su sentencia, el tiempo hábil, el tiempo es el más valioso, el bien más valioso en la gestión de los procedimientos concursales, el tiempo. Y en esta revisión no podemos dedicarle mucho tiempo, hay que hacer poco, en poco tiempo tenemos que hacer mucho. Pero también ha de ser un especializado en situaciones de crisis. De la misma manera que hay empresarios especializados en empresas, en lanzar empresas o en sociedades de distinto grupo, no es ni mejor ni peor, simplemente es diferente. Porque cuando liquidamos siempre bajo tutela judicial estos activos empresariales, esa es una actividad empresarial. Aquí tendría que salir un muñeco de una empresa, de una de las empresas de subastas que normalmente utilizamos, porque efectivamente este sería el procedimiento. Por tanto, todas estas cualidades de gestor empresarial han de nacer, han de tenerlas. Esas son las que debe reunir este administrador concursal que buscamos. Pero esta cualidad, añadimos otra, es un perito económico. Bien decía el magistrado hace un momento, estaba en mi silla, y decía que el informe es una pieza que no se impugna, no se modifica, es una pieza económica. O sea, tiene como perito económico la emisión de un informe, que es la determinación de una sociedad. En este informe nos volcamos, en este informe decimos cómo es la sociedad. Después de la revisión de la compañía, perdón, de la profunda revisión a la que sometemos todos los antecedentes de la compañía, tiene que poner en conocimiento de los acreedores, los beneficiarios finales. Decía también esta mañana el presidente que el concurso
tiene como objetivo esencial que los acreedores cobren, no se nos puede olvidar. Es un concurso, el concurso tiene naturaleza resarcitoria a los acreedores y desde esta perspectiva a ellos tiene que ir dirigido fundamentalmente nuestro trabajo a través del juzgado. Por tanto, tiene que poner en conocimiento de estos acreedores cuál ha sido el cumplimiento por parte de los administradores sociales de las reglas del juego empresarial y social, si ha hecho trampas en el juego o no. Esta revisión crítica de comportamiento de los profesionales con los que tiene que convivir día a día. Tiene que vivir día a día. O sea, bien lo sabéis, todos lo sabéis, eso es difícil. Es muy difícil convivir con una persona, con un equipo empresarial durante un tiempo y a la vez estar sometiendo a análisis su actuación pasada. Hemos de tener la cabeza suficientemente fría y hemos de saber resistir, también lo comentaba el magistrado, los embates, envites, presiones, y a eso, pues efectivamente, el cuerpo se acostumbra. Pero también tenemos que ver que si ha habido que tiene que analizarse, si ha habido comportamientos que han sido inadecuados, porque se hayan vulnerado las normas legales, ha de iniciar acciones por la vía judicial, que recuperen para la sociedad lo que salió ilegítimamente de ella, lo recuperen para la sociedad y, desde luego, para sus acreedores. Es otra de nuestras tareas, no fácil. El desarrollo de estas tareas ha de ser un fino investigador. Cuidadoso en las formas. Cuanto que hayamos perdido algún papel, cuando lo hayamos obtenido de manera, no nos sirve, no nos va a servir después para la calificación. En la forma y en el fondo. En muchas ocasiones no tenemos otro premio, desde luego no lo reconoce en los horarios, no tenemos otro premio que la propia satisfacción de su honestidad, a ella me refería antes, de su honestidad profesional. Cuando la tentación de mirar para otro lado, joder, es enorme, total, como si no lo hubiera visto. Pero esa honestidad profesional ha de llevar a sus últimas consecuencias, a analizar profundamente en esta investigación, a determinar muy bien qué hechos son, y si los hechos son reprochables desde el punto de vista del derecho, ponerlos manifiesto, seguirlos y perseguirlos sin decaer en el juego. Porque, aunque además hay que pedirle al administrador, a este administrador hay que pedirle que sea un profesional especializado en áreas judiciales, que sea en su tarea de eficiente auxiliar del juzgado en el desarrollo del expediente, ha de ayudar a evitar los cuellos de botella, a preverlos. Mi amigo Alejandro de la Torre decía hace un momento que efectivamente hemos tenido que inventarnos situaciones excepcionales para evitar colapsos en los juzgados, en los macroconcursos, que es donde se pueden dar. Pero efectivamente en auxilio del juzgado, es al servicio del juzgado que trabajamos, es para la administración de justicia para la que trabajamos. Somos independientes en nuestro criterio y de hecho el juez nos rectifica y nos rectificará. Pero esa independencia, desde luego, no ha de evitar que cuanta más ayuda podamos prestar al juzgado, cuanto más fácil le resulte el procedimiento al juzgado, tanto mejor. Me felicito de que también el presidente de la Comisión decía esta mañana que se está estudiando la posibilidad de conceder más atribuciones a la Administración concursal, perfilarlas, modelarlas. Tenemos que estar preparados para recibirlos. Formados y con la voluntad de poder hacerlo. Y creo que tenemos, que se puede reunir la capacidad suficiente para poder hacerlo. En esta tarea de informes sobre todo tipo, debilidad, liquidación, que ha de solicitarlos al juzgado, ha de ser una ayuda para la resolución del conflicto, o tiene que formar parte de él. No puede ser parte del conflicto el administrador concursal, tiene que ser el árbitro de fútbol que diga, va, no me he enterado ni quién ha pitado. Es la mejor manera de que podamos pasar por el concurso. La diligencia, que está obligada en sus relaciones con el juzgado, han de serlo aquí muy especialmente, ha de ser especialmente valioso. La calidad del trabajo realizado, donde tiene su máxima expresión, está en conseguir incidentes concursales los menos posibles, que se reduzcan a su mínima expresión. Si después el deudor concursado quiere presentarlos, que los presente, pero desde luego que no sea por nosotros, que nuestro trabajo esté bien hecho. Si nuestro trabajo está bien hecho, serán más fáciles los incidentes. Desde luego, durará menos el procedimiento, o intentaremos que dure menos. ¿Es mucho lo que pedimos a un administrador concursal? Pues sí y no, no porque yo sea gallego, que no lo soy, soy de adopción. Porque hay una cosa que es clara, paradójicamente la ley en su desarrollo dice no quiere especialistas. Con su exposición de motivos lo dice en claridad. No podemos ser especialistas, tenemos que vivir a tiempo parcial con esto. ¿Pero alguien se imagina que los bomberos entrenaban 2 meses al año? Yo creo que salvo el ejército suizo, que lo hacen a plazo, pues casi por correspondencia, si quieres tener un profesional entrenado y al día, tiene que estar entrenado cada día, formado, disponiendo de los medios que sean adecuados, con capacidad operativa suficiente para si hay un incendio en Canarias, irse a Canarias, si hay un incendio en Pontevedra, en Pontevedra. Ha de disponer necesariamente de los medios adecuados. Los criterios expresados en la ley concursal de la no especialidad son unos criterios que difícilmente pudieran mantenerse, por la fuerza de los hechos. La enorme crisis que ninguno de los economistas supimos prever, ninguno, ni los premios Nobel ni los más modestos economistas, ni la supimos ver cuando llegaba, ni tampoco cuando había llegado nos enteramos, con un aumento increíble en el número de procedimientos concursales, con el todavía insuficiente número de juzgados, aún hoy después de haber pasado por, recordamos que en los 10 últimos años de vigencia del anterior ordenamiento jurídico, la media de procedimientos concursales, que ahora más suspensiones en el territorio español, la media eran 1.100 procedimientos año. Quiebra, no suspensiones. Por tanto, sin embargo, los concursos en el año 2009... En el año 2009 hemos tenido 8.000 concursos, 8 veces más. No se forman de la mañana a la noche 8 veces más administradores concursales. Por tanto, lo que ocurre es que tiene que haber necesariamente despachos especializados. Despachos especializados al servicio de este concepto. Tan importante ha sido que en fechas muy recientes algunas multinacionales a última hora también están acudiendo ahora a la tarta, es decir, están en Andalucía, están copando los nombramientos las multinacionales. ¿Es legítimo? Claro que sí. Hombre, después que nos hemos chupado, alguna otra multinacional acudió desde el principio, pero algunas están llegando ahora, pero después que nos hemos chupado los de a pie los miles de concursos, te da un poquito así por la espalda, un calorcillo por la espalda. Cantidad y calidad difícilmente van juntos, pero no hay duda que en los últimos años han llegado nuevos profesionales que están ejerciendo la especialidad. El problema de la crisis es que acaba. La teoría de los ciclos así lo enseña. Y aunque estemos hoy en la fase más dura del pesimismo del ciclo, se acabará. ¿Qué vamos a hacer con estos profesionales que hemos formado? Pues no va a pasar nada. Porque cuando nos hemos formado en unas situaciones de... Porque otras veces ya ha pasado. Efectivamente, llegaba el aluvión, y cuando llegaba el aluvión, pasaba. La gente quedaba enganchada en otro tipo de trabajos, pero algo ha aprendido, mucho hemos aprendido. Tendremos que reciclarlo. Así ha pasado siempre. Porque efectivamente, no es contradictorio, si estamos siempre atendiendo las tuberías de aguas residuales, puede hacernos perder la capacidad olfativa. No es malo. O sea, no es malo reciclarse, no es malo que pasemos un tiempo y salgamos a respirar aire libre. ¿Y ahora por qué hace esto? La mejora de la dirección de la cualificación empresarial ha de venir, la ampliación de la directiva europea que garantiza el libre acceso a la profesión no permite discriminar legalmente con periodos de antigüedad el ejercicio de la profesión. Es evidente que ningún juez va a nombrar, o al menos no sería razonable, incluso al número uno de la promoción, el mes siguiente de que obtenga su licenciatura, al menos si el juez hace suyas estas reflexiones, pues ya se acaban. Pero no hay duda que el juez tiene que decidir un nombramiento, ha de tener elementos objetivos para esa decisión. Empezamos a disponer ya, el Plan Bolonia vendrá en nuestra ayuda de buenos cursos de grado, o de máster, o de formación profesional la que impartimos en los colegios, en los que la especialidad concursal ha de formar parte de las opciones en alguna de las universidades. Sería lo deseable. También hay centros privados especializados en los que su profesorado, que lo complementan titulados y doctores, jueces, con una experiencia dilatada, están impartiendo cursos de alta calidad, que enseñan la técnica. El otro no. Sea bienvenida esta experiencia. Confío que alcance un desarrollo suficiente para tener profesionales especializados, pero también ha de ser completada ya mediante, ya sea mediante la tutela, que proporciona trabajar como auxiliar delegado, que proporciona para trabajar con otro administrador durante algún tiempo, con personas de experiencia suficiente, o que en la vida laboral, previamente al nombramiento como administrador concursal, se haya participado de la gestión empresarial. No hay soluciones mágicas, pero el debate nos puede dar luz. También en esta sentencia del juzgado mercantil 2 está ordenando a los administradores nombrados, el equipo nuevo nombrado, nos está ordenando que propongan el nombramiento de auxiliar delegado, una magnífica figura de la ley, para poder cumplir siempre plazo, 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 plazo. No quiero rehuir, parece que quería rehuirlo, pero no quiero rehuir, lo dejo para el final, no por ser lo menos importante, un aspecto esencial, la remuneración y la mejor manera de determinarla bajo los principios de transparencia y adecuación al trabajo exigido. La normativa actual es adecuada, una tarifa que sea conocida por todos, que todo el mundo sepa, el concursado que va a presentar su concurso en base a su estudio pasivo, cuánto le va a costar la administración concursal, cuánto le va a costar real y verdaderamente, cuánto le puede costar. Pero lo que tenemos en los concursos sin masa, de reducida dimensión, que algún compañero ya ha querido esta mañana precisar cómo cobramos. Es preciso asegurarnos un mínimo de dignidad, hoy no resuelto. Nuestro trabajo va a la sociedad en mayúsculas, es la beneficiaria de ella, la sociedad, los acreedores, las entidades financieras, los acreedores profesionales, como se les llama ahora, los organismos públicos. De alguna manera debemos tener una garantía de que nuestro trabajo, esta creación del fondo de garantía, no sé si es lo suficiente y si asegura la calidad. Es verdad que el que es trabajador lo va a seguir siendo, pero va a fomentar, perdón por decirlo, pero lo creo y así lo digo, va a fomentar la aparición de pedigüeños. La calidad va a empeorar. Cuando alguien tenga más fácil, cuando algunos de los compañeros tengamos más fácil poner las manos y decir, voy, acude al fondo, joder, no me pongo a trabajar aquí, porque trabajar aquí es iniciar un procedimiento, hacer no sé qué, más fácil pedir la mano. El fondo es un problema de doble, de ida y vuelta, que no sé si va a poderlo eso resolver. Y además siempre vamos a tener la sospecha, los compañeros, de que estamos pagando a vagos. Siempre. Yo atenderé. Hay también otro problema con los topes absolutos, que también están la idea, a cabo. No quiero defenderme en primera persona, aunque pueda parecerlo. Como bien antes decía Ángel, realmente los procedimientos en los que he estado de elevada cuantía, se me oye mal, lo siento, se me oye mal. Los dos procedimientos que he tenido de alta cuantía en su activo y pasivo, efectivamente, han llevado a tener unos honorarios aprobados por el juzgado, desde luego, en un caso, y por la audiencia en otro. Pero el tope es malo, porque el tope, en la ley del 22, la ley de suspensión de pagos del 22, estableció 100 pesetas. Y esas 100 pesetas, todos las hemos sufrido en tiempo pasado, porque esas 100 pesetas, ¿a qué eran? 100 pesetas adaptadas, 100 pesetas sin adaptar, el procedimiento era máximo, porque es verdad que el legislador no va a estar modificando cada año. El procedimiento actual me parece que es un procedimiento adecuado, y lo de los topes no lo sabemos, no sabemos cómo va a ir la inflación. Lo único que ocurre es que los grandes procedimientos, es decir, para hablar de los grandes procedimientos, ese dinero que se recibe ha de ser utilizado siempre con el mismo afán, adelantar los procedimientos, nombrando muchos auxiliares delegados. En la sala están muchos auxiliares delegados, 4 auxiliares delegados, Forum en Martinsa. A ellos se dedicó, dedicamos, mis compañeros, dedicamos un esfuerzo enorme, pero además del esfuerzo, contratamos personas, contratamos personal no formado, lo formamos, lo preparamos para cumplir en plazo la presentación de los informes. Es decir, el dinero, esto no es la primitiva, entras en un concurso grande y dices, hoy me ha tocado la primitiva, aseguro que no. Mis cuentas personales son mías y desde luego son mías. Pero no me voy a hacer con estos procedimientos, no me voy a hacer millonario. Sí creo que he rendido y rindo a la causa a la que me debo, a que vaya deprisa. El procedimiento de Forum, con 280.000 acreedores, de esto sí presumo, aunque es una mala presunción, en 28 meses desde la fecha del auto habíamos empezado a pagar a los acreedores en el proceso de liquidación. 28 meses para el que tiene que cobrar es mucho, pero 28 meses para un procedimiento de esta envergadura solo es posible si, como en este caso, más del 60% de mis honorarios y otros tantos de mi compañero y buen amigo, el abogado Miguel Sánchez Calero, la agencia tributaria, no cobra y sí trabajó, y el representante sí trabajó, no la agencia, trabajaron sus representantes, tres, desde luego, gracias a que más del 60% de nuestros honorarios fueron destinados a satisfacer los gastos para que esto fuera posible. De eso sí me puedo sentir orgulloso. Hay después unos procedimientos medios, el procedimiento en el que para obtener dinero de nuestros honorarios nos tenemos que pelear con los trabajadores, nos tenemos que pelear con... Bien, esa es la pelea, esa forma parte de la tarea que tenemos que hacer y que tendremos que seguir haciendo, porque nuestros honorarios, a diferencia de una época anterior en la que en buena medida reconozco que a veces pasaba bochorno pedir mis honorarios, aquí no. Me los ha reconocido una ley, me los ha aprovechado un juzgado y los trabajos, nuestros trabajos, si tienen la calidad suficiente, tenemos la legitimidad moral para seguir reclamándolo en el orden en que la ley nos da, ni más ni menos, a cuyo imperio, naturalmente, bajo la supervisión de los juzgados, estamos. Hasta aquí. En el debate estoy dispuesto a contestar lo que se me proponga. Muchas gracias.
Muchas gracias, Antonio. José Ángel Dopico, sí.
Buenos días a todos. Yo, antes de nada, quiero felicitar a los organizadores de este encuentro por el mismo, porque evidentemente contribuye a ese compromiso de formación que todos tenemos, yo entiendo que con nosotros mismos, con nuestros clientes y, en el caso de los administradores concursales, con el propio juez que les designa, ¿no? Y ya sin más preámbulos, voy a comentar algunas ideas sobre la responsabilidad, no sé si me oye bien, sí, de la administración concursal. Voy a comentar una serie de ideas bajo la siguiente perspectiva. Hoy se nos comentó aquí por parte del presidente de la comisión que se van a reforzar las competencias de los administradores concursales. Antonio Moreno hacía referencia a lo interesante que resulta eso y el incremento que va a producir en los deberes de los administradores concursales. Hacía una enumeración de deberes de los administradores concursales y ahora a mí me toca comentar un poco la responsabilidad, porque evidentemente si se produce una expansión de las competencias y de los deberes de los administradores concursales, antes o después llegará la exigencia de responsabilidad. Evidentemente, gestionar es tomar decisiones. Quien no toma decisiones no se equivoca, y quien toma decisiones pues a veces se equivoca y en algún momento puede incurrir en responsabilidad. A mí me parece que en la legislación actual ya se plantean ciertas dudas, es decir, yo por lo menos las tengo. Digo, bueno, pues cuando un administrador concursal es el acreedor que ha designado a un profesional, cuando hablamos de responsabilidad, ¿qué estamos hablando? ¿De la responsabilidad del profesional designado o de la responsabilidad del propio acreedor administrador concursal, ¿no? O un tema incluso de competencia judicial, ¿no? Es decir, la visa atractiva del juez del concurso se produce en todo caso, sea cual sea la acción de responsabilidad frente al administrador concursal, o se produce solamente en caso de que la indemnización, la hipotética indemnización, entraría en el patrimonio del concursado, ¿no? Entonces, yo creo que esta reforma es una buena ocasión para, evidentemente, clarificar todo esto, porque si no, antes o después, la jurisprudencia tendrá que hacerlo. Bueno, en cuanto a la responsabilidad, la situación actual de la responsabilidad de los administradores concursales, quiero hacer referencia a los administradores de las sociedades mercantiles. En la responsabilidad de los administradores de las sociedades mercantiles tradicionalmente se pone en relación con los deberes que estos tienen. Es decir, en la antigua ley de sociedades anónimas había una enumeración de los deberes de los administradores. Esa enumeración hoy en la actual ley de sociedades de capital se ha hecho extensiva a los administradores de las sociedades limitadas. Por lo tanto, ahí se ha producido una clarificación. Yo entiendo que de la misma manera tenemos que poner en relación el artículo 36, que es el que recoge básicamente la responsabilidad concursal, de los administradores concursales, con el artículo 35.1, que es el que nos marca un poco la pauta de actuación, ¿no? ¿Qué dice el artículo 35.1? Pues, como conocen, dice que los administradores concursales y los auxiliares delegados desempeñarán el cargo con la diligencia de un ordenado administrador y de un representante legal. En puridad, un administrador concursal no es un administrador de bienes ajenos. Realmente solo administran la masa del concurso cuando sustituyen al deudor. De ahí que algunos autores hayan dicho, claro, cuando habla con la diligencia de un administrador, se está refiriendo a la diligencia de un administrador concursal. Yo discrepo. Yo entiendo que nuestra tradición jurídica está llena de ejemplos donde se dice que los administradores sociales, por ejemplo, en la Ley de Sociedades de Capital, responderán con la diligencia de un ordenado empresario, no se dice con la diligencia de un ordenado administrador social, ¿no? Los tutores no van a responder en su gestión con la diligencia de un ordenado tutor, sino con la diligencia de un buen padre de familia. Yo entiendo que, evidentemente, el artículo 35.1 se está refiriendo a una figura próxima, ya conocida en nuestra tradición jurídica y cuyo estándar de conducta puede ser valorado. A mi juicio, humildemente lo digo, se está refiriendo a el estándar de conducta de los administradores societarios, ¿no? Cierto es que alguno, o la crítica se podría hacer, es decir, bueno, como los administradores societarios, pero cuando los administradores concursales se hacen cargo o intervienen en las operaciones de una empresa, intervienen en las operaciones de una empresa en crisis. Bueno, eso es cierto, pero aquí lo que estamos hablando no es de resultados económicos, lo que estamos hablando es de estándar de conducta. Y yo entiendo que es perfectamente posible, aunque no sea equiparable, que el cometido del administrador concursal sea el del administrador societario, yo entiendo que es perfectamente equiparable el que, con las salvedades de que el cometido será distinto, incluso la dedicación será distinta por parte del administrador concursal, el estándar de conducta sea similar. Nos dice también el artículo 35.1... con la diligencia de un ordenado administrador y de un representante legal. Bueno, el término representante tiene sentido porque, evidentemente, los administradores concursales, aunque no se puedan considerar per se como administradores de bienes ajenos, se encargan de gestionar intereses ajenos. El interés de conservación del patrimonio del deudor, por ejemplo, el de continuidad de la actividad empresarial, incluso el interés de los acreedores integrados en la masa pasiva del concurso. Y cuando dice como un representante leal, a mi juicio, a lo que se está refiriendo es al deber de lealtad. Deber de lealtad que no está puramente desarrollado, a mi juicio, en la ley concursal, pero que sí lo está en el derecho de sociedades, ¿no? Y con un matiz, que evidentemente el administrador concursal no vela tanto por el interés de la sociedad como por el interés del concurso. Es decir, ese deber de lealtad, a mi juicio, es aplicable, pero tenemos que adaptarlo al cometido de los administradores concursales. Considero también que los administradores concursales están sujetos al deber de fidelidad. Y a ello hay una referencia, a mi juicio, expresa en el artículo 151 de la ley concursal, ¿no? ¿Por qué? Porque les está vedada la posibilidad de adquirir bienes o derechos de la masa activa. El deber de fidelidad en el ámbito societario es más amplio y yo entiendo que es absolutamente aplicable. Por ejemplo, la prohibición de invocar su condición para la realización de operaciones por cuenta propia, invocando esa condición que tiene de administrador, ¿no? O la prohibición también de aprovechar oportunidades de negocio en base a la información obtenida en su condición de administrador concursal. También entiendo que el administrador concursal está sometido al deber de secreto en lo que se refiere a las informaciones de carácter confidencial a las que tenga acceso por razón de su cargo, igual que lo están, por ejemplo, los administradores societarios. Es decir, en resumen, igual que tenemos que poner en relación la responsabilidad de los administradores societarios con los deberes que estos tienen y que está recogido en la actual Ley de Sociedades de Capital, tenemos que establecer esa misma relación entre esos deberes y las acciones de responsabilidad en el ámbito concursal. En cuanto a los tipos de responsabilidad, yo me voy a referir al artículo 36. Evidentemente, alguien podría invocar, decir, bueno, ya, la responsabilidad es mucho más amplia y está a lo largo de toda la ley concursal. Por ejemplo, la responsabilidad de tipo disciplinario. Los administradores concursales pueden ser separados del cargo en cualquier momento por el juez, bien de oficio, bien a instancia de los propios administradores concursales, vamos, de los restantes administradores concursales, ¿no? Pueden perder su derecho a la remuneración, pueden ser inhabilitados, es decir, la responsabilidad disciplinaria está salpicada por toda la ley. También hay una responsabilidad para los administradores concursales en materia laboral y de seguridad social. También en materia tributaria, donde el artículo 43.1c de la Ley General Tributaria les menciona expresamente y les hace responsables subsidiarios en una serie de casos. También la doctrina entiende que pueden, como no podía ser de otra manera, incurrir en responsabilidad penal, en particular por administración desleal o fraudulenta de los artículos 252 y 295 del Código Penal. Pero a lo que voy a referirme es a las acciones recogidas en el artículo 36. Bueno, estas acciones del artículo 36 son básicamente dos, como establece con claridad y rotundidad una sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba de 7 de julio de 2008, que distingue perfectamente lo que es la responsabilidad de tipo concursal o colectiva de lo que es la responsabilidad individual. La responsabilidad concursal o colectiva es una responsabilidad que se genera por daños al patrimonio del concursado, a la masa. La hipotética indemnización entrará a formar parte de la masa del concurso. Y la acción individual es una acción claramente distinta, se trata de lesión directa e los acreedores, a los socios de la sociedad, a terceros, en definitiva, donde la indemnización la van a recibir cada uno de ellos en su propia esfera económica. Pues bien, las sentencias establecen con rotundidad, y lo establece esta sentencia que acabo de citar de la Audiencia Provincial de Córdoba, y también lo establece la sentencia de la Audiencia Provincial de Tenerife de 4 de abril de 2008, que en este tipo de acción no estamos en presencia de la acción de responsabilidad o la responsabilidad de tipo objetivo o cuasi objetivo o de tipo sancionador, como por ejemplo existe en la legislación de sociedades por no disolver la sociedad o por no solicitar el concurso, estando la sociedad en causa de disolución, ¿no? Sino que en este tipo de responsabilidad estamos en presencia de la responsabilidad por daños, por lo cual se va a exigir siempre que haya una conducta culposa y que haya una relación de causalidad, un nexo entre el daño causado por la actuación, perdón, entre la, un nexo de unión entre la actuación del administrador y el daño causado, como se exige en lo que es la acción social de responsabilidad en derecho societario y la acción individual de responsabilidad, donde se exige también ese nexo de unión. El abogado, el letrado, el defensor judicial tendrá que probar que existe esa relación causa-efecto para que prospere la acción. En la ley concursal, en el artículo 36, se aclara que en caso de que la acción, se está refiriendo a la acción colectiva, la entable un acreedor, pero en beneficio de la propia sociedad concursada, porque evidentemente se trata de una acción colectiva para indemnizar a la propia sociedad, el accionante tendrá derecho a que se le reembolsen los gastos necesarios con cargo a la cantidad percibida. Esta previsión, en cambio, hasta donde yo conozco, no existe en derecho de sociedades, donde el actor se verá resarcido si existe una condena en costas. Si no, no. En cuanto al alcance de la responsabilidad, se establece con rotundidad que la responsabilidad es de carácter solidario, tanto y que se deriva tanto del ejercicio mancomunado como colegiado de competencias, aunque la ley concursal establece que en este último caso, en caso de ejercicio colegiado de competencias, existirá posibilidad de exoneración. Y en esto también la responsabilidad de los administradores concursales recuerda en gran medida a la responsabilidad de los administradores sociales, porque los supuestos de exención son los mismos. Evidentemente, la ley dice, en este último caso, dice la ley concursal, en el caso de que estemos ante un ejercicio colegiado de competencias. Porque si el ejercicio de competencias es mancomunado, por ejemplo, porque el tercer administrador, normalmente el acreedor, todavía no ha aceptado el cargo y están actuando los otros dos administradores, y actúan mancomunadamente, no habrá posibilidad de exoneración. Entiendo por qué han tenido que actuar los dos forzosamente. Entonces, los supuestos de exoneración se basan principalmente en no haber participado en el acuerdo lesivo y en caso de no haber participado, desconocer su existencia o, si la conoció, en haber hecho todo lo posible para evitar el daño o haberse opuesto expresamente a él, que es una formulación casi idéntica a la que se recoge en el artículo 273 de la Ley de Sociedades de Capital. Y de ahí mi insistencia en que en esta materia existe una gran relación, un gran paralelismo, una gran analogía entre las acciones de responsabilidad previstas en la Ley de Sociedades de Capital y las acciones de responsabilidad que se recogen en este artículo 36 de la Ley Concursal. Evidentemente, la responsabilidad de tipo solidario no se podrá extender en ningún caso a los administradores concursales que no estuvieran en el cargo en el momento de la adopción de esos acuerdos. Eso resulta absolutamente evidente y pacífico, ¿no? Como también resulta pacífico que esa solidaridad no se puede extender cuando se han producido atribuciones individualizadas de competencias por parte del juez del concurso a uno de los administradores concursales. Cuando se produce esa atribución individualizada de competencias, evidentemente la solidaridad de los restantes difícilmente podría existir, ¿no? Se plantea la duda, como dije antes, de qué ocurre cuando estamos en presencia de un acreedor persona jurídica o incluso de un acreedor persona natural que ha designado a un profesional cualificado para que actúe en su representación. Una parte de la doctrina entiende que la responsabilidad es, en todo caso, del administrador concursal, del acreedor, porque la ley es tajante e imperativa en ese punto. Y entiende que ahí sobre eso no hay discusión. Y además también lo basa en la literalidad del artículo 27.1.3 de la Ley Concursal, que dice que el profesional estará sometido al mismo régimen de incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones que los demás miembros de la administración concursal, pero sin hacer ninguna referencia a la responsabilidad. Otro sector doctrinal se inclina por que la responsabilidad debe de recaer, en todo caso, en el profesional designado y no en el acreedor, por el desconocimiento que éste tiene del día a día y de lo que es la buena llevanza de la administración concursal, ¿no? Y porque además la esencia de la responsabilidad sería, según este sector doctrinal, basado en la esencia de la responsabilidad del artículo 1903 del Código Civil, que es el que establece que los padres responderán por los daños causados por sus hijos, o que los tutores responden por los daños causados por los tutelados, o los titulares de un centro electivo por los daños causados por los alumnos, etcétera, etcétera. Y dice que esto realmente no es predicable de esta situación, dicen estos autores, porque realmente cuando se designa un profesional no se puede entender que existe dependencia o subordinación. El profesional designado no está gobernado en absoluto por el acreedor que le designó. Entonces, parece que no para este sector doctrinal no sería posible la responsabilidad del acreedor. En mi humilde opinión, yo creo que en la ley está la responsabilidad tanto del administrador concursal como del representante. Yo creo que lo encontramos ya en la propia ley. Lo encontramos en la propia ley porque la responsabilidad del administrador concursal está establecida sin excepciones. Y la responsabilidad del representante del administrador concursal acreedor lo encontramos, por ejemplo, en el artículo 30 o incluso en el artículo 32.3, donde se extiende el régimen de responsabilidad establecido para los administradores concursales y sus representantes, dice la literalidad del artículo, a los auxiliares delegados. Por lo tanto, a mi juicio, ambas figuras deben responder. Lo que ocurre es que será muy probable que, particularmente, el administrador acreedor pueda acogerse a esos supuestos de exención de responsabilidad que están previstos en la ley. Por ejemplo, decir que desconocía la adopción del acuerdo o, básicamente entiendo que eso, que desconocía la adopción del acuerdo. En cuanto a la responsabilidad de los administradores concursales por los auxiliares delegados, también está recogida con claridad en la ley y realmente es una responsabilidad por culpa ineligiendo o invigilando incluso. Una responsabilidad que en este caso sí entiendo que se basa en el artículo 1903 del Código Civil, ¿no? Esa responsabilidad a la que antes hacía referencia, de la responsabilidad que tienen los padres por los hijos, el titular de una empresa por las actuaciones de los dependientes, pues en el horario laboral, etc. Más dudas tiene a mi juicio, y me inclino por pensar que no en absoluto, que se pudiera defender en un caso que esa solidaridad de los auxiliares de la responsabilidad entre administradores concursales y auxiliares delegados se refiriera también a actos en los cuales no han participado esos auxiliares delegados. Me parece que ahí, evidentemente, primero, no es lo que dice la literalidad de la norma, la responsabilidad se establece solidaria respecto a los actos de los auxiliares delegados, no en todo caso, y en segundo lugar, me parece que el auxiliar delegado sí que podría esgrimir también claramente las causas de exención. Voy a intentar terminar ya, abreviar y hacer simplemente dos referencias a la competencia judicial y al plazo de prescripción. En cuanto a la competencia judicial, en esta materia también se produce la clara vis atractiva del juez del concurso, ¿no? Y no hay duda, porque el artículo 36.4 es claro en el sentido de que resulta competente para la acción de responsabilidad de tipo colectivo o concursal el juez del concurso. Más dudas genera si la acción individual de responsabilidad que está recogida en el párrafo séptimo del mismo artículo 36 también resultaría competente para entender de esa acción el juez del concurso. Y así lo manifiesta, por ejemplo, diversos autores. Porque la propia literalidad del párrafo séptimo dice: quedan a salvo las acciones de responsabilidad que puedan corresponder. Es decir, es un punto residual ya después absolutamente de toda la regulación referida a la primera responsabilidad comentada en el artículo, que es, como digo, la responsabilidad colectiva o concursal. Otros autores defienden que la remisión que se hace al orden competencial y procedimental en el artículo 36.4 debe entenderse igualmente efectuada respecto de las acciones individuales. Yo, humildemente, aunque lo que he visto en las sentencias no me resulta muy claro, porque aunque se rechazan los supuestos de responsabilidad, realmente no es por supuestos, porque el juez entienda que es incompetente, a mi juicio no tiene sentido que se produzca en esta materia la vis atractiva del juez del concurso. Me refiero a la acción individual. ¿Por qué? Porque difícilmente se verá afectada la masa del concurso, el patrimonio del concursado. Es decir, la acción colectiva, la acción concursal, sí, porque es una acción que, aunque la plantee el acreedor, la indemnización la recibe la sociedad en concurso. Debe entender de esta acción, como lo dice claramente el 36.4, el juez del concurso. La acción individual no, es el lesionado que tiene un quebranto del tipo que sea, genérico, en su patrimonio, en su esfera patrimonial, y reclama a los administradores concursales una indemnización. De alguna manera, entiendo que el borrador que circula por ahí del anteproyecto de modificación de la ley concursal también viene un poco a corroborar esta idea, ¿no? Porque el punto séptimo del artículo 8, que como saben es el que se refiere a las competencias del juez del concurso, de alguna manera sobre la redacción actual, que en algún momento se menciona los derechos de los acreedores, lo cercena a los daños y perjuicios causados a la persona jurídica concursada. Y aunque se está refiriendo a los administradores sociales, si los cercena en materia de responsabilidad de los administradores sociales, a mi juicio debería de quedar cercenada por el paralelismo de las acciones de responsabilidad frente a los administradores concursales y frente a los administradores societarios, también para los administradores concursales. Y por último, el plazo de prescripción. El plazo de prescripción, finalmente, en la ley, como saben, se ha decantado por establecerlo en 4 años, recogiendo pues el criterio del artículo 949 del Código de Comercio y un poco la tradición jurisprudencial respecto a la responsabilidad de los administradores sociales. Se ha decantado mi juicio por entender que en todos estos casos la responsabilidad será de tipo contractual, porque si se tratara, en el hipotético supuesto de que si se tratara de una responsabilidad de tipo extracontractual, entiendo que la defensa del administrador concursal podría intentar acogerse a lo dispuesto en el artículo 1968 del Código Civil en relación con el 1902, que establece que para este tipo de responsabilidad de carácter extracontractual el plazo de prescripción es de un año. Pero, de ordinario, el administrador concursal, que es un administrador de derecho en el sentido de que ha sido nombrado por una autoridad en base a una norma legal, la responsabilidad y todos los daños que en ese ámbito pueda producir serán de carácter contractual, entonces será difícil discutir un precepto tan claro como el párrafo cuarto del artículo 36 de la ley concursal que establece el plazo de prescripción en 4 años. Muchas gracias.
Muchas gracias, José Ángel. Jesús, es tu turno.
Muchas gracias.
Perdón un momento, Jesús. Decirles que, como después de esta ponencia viene la apertura oficial del consejero, pues habrá un momento que cortemos porque, bueno, ya saben ustedes cómo es el protocolo. Él ya llega un poquito tarde, pero sabemos que cuando llegan hay que parar. Entonces, Jesús, utiliza bien tu tiempo para que haya un poquito de coloquio, ¿sí?
Espero que me cortes cuanto antes por el bien de todos. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por su presencia en la sala. Capítulo de agradecimientos, que en este caso además se hace extensivo a felicitaciones. Es absolutamente loable el esfuerzo realizado por el Consejo Galego de los Colegios de Economistas y me vas a permitir, Diego, que lo personalice en tu persona, don Diego Comendador. Gracias por invitarme por segunda vez ya a participar como ponente en estas mesas y enhorabuena tanto a ti como a Roberto, como presidente del Consejo Galego, por la organización de este evento, que yo creo que se consolida ya definitivamente como uno de los eventos en materia concursal más importantes de España. De verdad que felicidades y enhorabuena. Dicho esto, gracias a ti también, Ángel, querido Ángel, queridísimo Ángel, supongo que...
Van a pensar mal, ¿eh?
Supongo que seremos capaces de continuar nuestras andanzas, quizá esta noche incluso, por tus amables palabras. Otro esforzado de la ruta en materia concursal, nunca suficientemente loados sus esfuerzos. Y por último, tengo que hacerlo, es impepinable hacerlo. En el borrador de conclusiones de la Comisión General de Organización del Congreso en el que nos encontramos, incluso en el borrador definitivo, en el proyecto definitivo, figuraba como ponente en esta mesa mi querido decano, don Antonio Platas Tasende, decano del Ilustre Colegio de Abogados de La Coruña. Solamente una indisposición de la que felizmente está en pleno proceso de recuperación le impide estar aquí. Y, por lo tanto, desde aquí, mi abrazo y mi reconocimiento hacia su persona. Sabéis perfectamente, todos aquellos que le conocéis, que es una pena no poder disfrutar de su presencia aquí, pero se da esta circunstancia. Pero es absolutamente necesario que yo le cite a él en este acto. Como he tenido la ocasión de estar ayer tarde con él todavía, me ha pedido Diego que transmita al auditorio sus disculpas y sus lamentaciones por no poder estar aquí, por motivos que conoces perfectísimamente. Desde aquí, en todo caso, mi reconocimiento. Por lo tanto, soy sustituto. El entrenador me llama, entro al terreno de juego, pido perdón anticipadamente ya por ciertas precipitaciones que esto conlleva, porque claro, no quiere demostrar y tal, ¿no? Ya que entra como sustituto y demás, pues, hombre, le entran ganas de decir, bueno, pues, aquí voy a hacerlo yo y tal, falta el titular, pero bueno, bien. Pido perdón anticipadamente por estas hipotéticas precipitaciones que yo pueda cometer. Pero es que además se da la curiosa circunstancia de que me toca, caigo por esta entrada al terreno de juego, en la mesa, en la ponencia relativa a la administración concursal. Yo no he sido administrador concursal en la vida. He convivido venturosamente y convivo venturosamente con administradores concursales. Desde aquí mi reconocimiento, a pesar de que alguna de las cosas que yo pueda decir no les guste, a continuación, pero desde aquí mi reconocimiento, de verdad, sincero. Bueno, pues eso, caigo en la mesa redonda de los administradores concursales. Y además participa en esa mesa don Antonio Moreno, el administrador concursal por excelencia. Bueno, en definitiva esto concluye que ya decía mi abuela que tenía una capacidad de meterme en líos absolutamente inigualable, nunca bien calculada por mí. Quizá debí de declinar tu invitación, Diego, en esta ocasión, dadas las circunstancias concomitantes. Pero no termina ahí el asunto, porque es que además, digo, hombre, ¿y de qué vas a hablar? No, pues, hombre, hay un tema muy interesante que yo creo que suscita el interés y tal, que es la convivencia entre los administradores sociales y los administradores concursales. Digo, ajá. Ah, muy bien, sí, muy interesante, cuentas anuales, junta general, órgano de administración, qué bien y tal. Ah, es que voy a hablar de la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 1 de febrero del 2008, de la cual es incitador, en definitiva, don Antonio Moreno, aquí presente, que es el texto jurídico, en mi opinión, que desde la materia, en esta materia en concreto, que de la que me toca exponer, pues es el referente de los referentes, al respecto de determinadas cuestiones de las que brevemente voy a dar simplemente una serie de pinceladas. Bueno, pues esta es la situación y este es el encuadre. El encuadre de la cuestión sobre la que me toca hablar, yo quería enfocarlo desde dos perspectivas como marco básico, digamos. ¿De qué estamos hablando? De la convivencia de los administradores sociales, es decir, del órgano de administración de las compañías, yo diría que de los órganos colegiados de las compañías, personas jurídicas, deudores concursados, y de los administradores concursales de las mismas. Bien, yo creo que hay dos grandes elementos que hay que tener en consideración para centrar bien la cuestión y para razonar siempre en esta materia, que es la naturaleza jurídica de la administración concursal. Don Antonio nos ha hablado ya de ello al respecto, ¿qué es la administración concursal? ¿A qué se dedica la administración concursal? ¿Cuál es su función desde el punto de vista? ¿Cuál es la función que le ha asignado el legislador en la ley 22/2003? ¿Y en qué marco se encuadra? ¿Qué defiende la administración concursal? He escuchado a mi compañero José Ángel Dopico que indubitadamente el interés del concurso por encima del interés del deudor concursado. Bueno, a mí me gustaría tamizar esta opinión, simplemente para fomentar el debate, sin más, y provocar un poquito de polémica, toda vez que yo veo un artículo en la ley concursal, que es el artículo 44, que a mí me parece muy relevante. Yo estoy absolutamente convencido, y soy de los convencidos, de que uno de los elementos estructurales básicos de la legislación concursal es la protección del interés del acreedor en la percepción de su crédito. Pero yo veo que hay un precepto, que es el artículo 44 de la ley concursal, que regula específicamente el principio de continuidad de la actividad empresarial. Y entiendo que la administración concursal está vinculado indubitadamente por ese precepto también. Por lo tanto, evidentemente, la situación idílica es entender que se conjuga el interés del concurso con el interés de la continuidad de la actividad empresarial y que confluyen unívocamente en un único sentido. No es así en la práctica y lo sabemos. El equilibrio entre estos dos elementos, en mi opinión, debe de presidir y de configurar siempre las relaciones, el funcionamiento, la convivencia de la administración concursal con la administración social. Y luego hay otra cosa que no podemos dejar de lado tampoco, que es el equilibrio de poderes, a título no personal como personas, sino a título orgánico, institucional. La ley concursal yo creo que tiene una serie de elementos, de contrapesos, de equilibrios permanentes entre la administración social y la administración concursal. Y yo creo, voy a enumerar unos cuantos que se me ha ocurrido recoger, a los efectos de la preparación de la ponencia, en los cuales yo creo que sale destacadamente favorecida la administración concursal de forma indubitada. Porque la administración concursal, entre otras cosas, enumero simplemente a título ejemplificativo y sin carácter de numerus clausus, puede instar del juzgado el embargo preventivo de los bienes y derechos de los administradores de la compañía y de los quienes los hayan sido en los dos años anteriores a la declaración de concurso al amparo del artículo 48.3. Puede instar en cualquier momento, artículo 44, el cambio de la situación de intervención a la situación de suspensión de las facultades del órgano de administración. Puede instar la acción de anulación, ex artículo 47 de la ley concursal. Debe de instarla, además, si concurren las circunstancias previstas por ese precepto. En cuanto al artículo 46 de la ley concursal, regulador de la formulación de las cuentas anuales, pues es evidente que en supuestos de intervención se establece un requisito sine qua non. Ahora citaré una resolución de la Dirección General en este sentido, que es la supervisión, concepto que desde el punto de vista de la técnica contable, exactamente yo no sé muy bien lo que es, lo que pasa que bueno, hay muchos auditores en la sala y seguro que no me podrán ayudar en este sentido. Desde el punto de vista del artículo 54 de la ley concursal, puede llegar a ejercitar de forma directa o de forma subsidiaria, en función de que exista una situación de intervención o suspensión, acciones patrimoniales, patrimoniales que no personales, del deudor concursado. Luego, no cabe ningún tipo de duda, y esto ya no es tanto de técnico jurídico legislativa, de derecho positivo, pero no podemos olvidar que siempre está ahí el análisis del plan de viabilidad que se presenta junto con el convenio. El análisis desde la propia propuesta de convenio, a los efectos de informar al juzgado sobre su aceptación o sobre su admisión a trámite o no. Y luego, por supuesto, la gran espada de Damocles, que es la pieza de calificación. Es decir, administradores sociales, vamos a intentar llevarnos bien, porque como administradores concursales tenemos toda una serie de armas, entre comillas, y entiéndanme bien, por favor, los administradores concursales a los que ya he loado con anterioridad y con carácter previo, que me permitirán enjuiciar y tomar decisiones sobre tu proceder y tu comportamiento a lo largo de la tramitación del concurso. Y no hablo ya del análisis del comportamiento pretérito, que tendrá especial relevancia e incidencia, sobre todo en la pieza de calificación y en las acciones de reintegración. No olvidemos, por otro lado, que hay un precepto, derecho positivo, otra vez, recogido específica y expresamente en la ley concursal, que es su artículo 42, que impone una obligación esencialísima a la administración social, que es el deber de colaboración del administrador concursal, sobre el que antes nos hablaba José Ángel Pico. Sobre la configuración legal, la naturaleza jurídica de la administración concursal, bueno, tenía recogidas un par de sentencias del Juzgado Mercantil de Madrid, que me parece, bueno, especialmente relevante, 6 de febrero del 2008, Juzgado Mercantil número 6, que la denomina como órgano técnico de impulso del proceso y asesoramiento y auxiliar del juez, presidido por dos grandes principios. Don Antonio, no puedo estar más de acuerdo con la exposición realizada. El principio de la independencia y el principio de la imparcialidad. También me pareció relevante la sentencia de la sección octava de la Audiencia Provincial de Alicante, de 11 de marzo del 2008 también, que habla y dice que de la administración concursal, que es el segundo órgano necesario del concurso de naturaleza técnico-profesional en atención a la complejidad del mismo, y que está íntimamente vinculado en cuanto a sus deberes a la masa activa del concurso. Yo creo que a más que la masa activa del concurso, también a la masa pasiva del concurso, me parece especialmente relevante y tiene una conexión directa al funcionamiento de la administración concursal. Claro, aquí se produce una circunstancia importante. ¿Es un órgano de asesoramiento y auxiliar del juzgado la administración concursal? Yo tengo serias dudas, porque en definitiva está siempre bajo la supervisión del juzgado, bajo la supervisión del tribunal, que en cualquier momento podrá requerirle información sobre el estado de tramitación del concurso. Y al que, en mi opinión, el deudor concursado podrá acudir en aquellos supuestos en los que no solo ejercita acciones de responsabilidad frente a la administración concursal. Que, por cierto, me olvidaba decir que es el único gran contrapeso que tiene la administración societaria, el órgano de administración del deudor concursado frente a la administración concursal en su proceder. Bueno, yo lo dejo ahí. Parece en todo caso que en algo que yo apunto en mis notas, que por supuesto no voy a seguir en la exposición, como no podía ser de otra manera, es tradicional en mí, apunto que presuntamente, para no incurrir en algún tipo de responsabilidad que se me pueda imputar por haber leído algo que parece ser que no se puede leer, presuntamente, las conclusiones de la Comisión General de Codificación en materia de reforma de la legislación concursal va a reforzar el posicionamiento de la administración concursal y las funciones y competencias de la misma. Incluso se nos ha dicho esta mañana que dotándole de ciertas funciones de carácter parajurisdiccional, como es algo que yo personalmente apoyo y que veo con buen criterio. Otra cosa es que tiene que estar depurado muy bien técnicamente, sin duda, como es la depuración de la lista de acreedores, donde va a haber un filtro de carácter inicial con una función resolutoria que yo considero que podría tener un cierto carácter análogo a un arbitraje, siempre de derecho, evidentemente, nunca de equidad, pero que desde luego descargará de funciones al juzgado, asimilándose o siendo análogo a la función de la administración concursal en ese sentido con la función jurisdiccional. Bueno, no voy a entrar ahora en la distinción de los efectos sobre el deudor de la declaración del concurso y la diferencia que existe en los efectos sobre el deudor entre los supuestos de concurso voluntario barra intervención como regla general, el concurso necesario barra suspensión de las facultades del órgano de administración como criterio general. Sabéis todos que el juez, de forma motivada, en la declaración de concurso puede acordar régimen de suspensión en casos de concurso voluntario o régimen de intervención en casos de concurso necesario en función de las circunstancias concurrentes. Lo que realmente es importante es, en mi opinión, el análisis del artículo 46 de la ley concursal, y es el ámbito objetivo hasta el que llega, hasta el que se extiende en casos de intervención, y también en casos de suspensión, las facultades de la administración concursal. Y aquí entramos ya en lo que es la interrelación del funcionamiento de los órganos colegiados de la administración social con la administración concursal, con las competencias de la administración concursal. Y dice 46 que la intervención y la suspensión se referirán a las facultades de administración y disposición sobre los bienes, derechos y obligaciones que hayan de integrarse en el concurso. Lo dejo ahí y nada más. Es decir, facultades de administración y disposición sobre los bienes, derechos y obligaciones que hayan de integrarse, en el concurso. En mi opinión, esto de que hayan de integrarse en el concurso viene referido fundamentalmente a que hayan de integrarse, lógicamente, en la masa activa y en la masa pasiva del concurso. Bien. Aquí se plantea uno de los grandes problemas, una de las grandes cuestiones sobre la que intentaré referirme brevemente, que es, ¿entran dentro del ámbito de las competencias y de las facultades de la administración concursal los actos de gestión puramente societaria como órgano colegiado de una persona jurídica? Por ejemplo, la convocatoria de la Junta General de la compañía. ¿Ese es un acto de administración? ¿Eso es un acto de disposición? ¿Está sujeto a intervención por parte de la administración concursal? ¿Es la administración concursal la única competente para la convocatoria de la Junta General en caso de suspensión de las facultades del órgano de administración? Lo dejo ahí para el debate. Opinión, cuestión que a mí me suscita especialísimo interés en esta materia, parte de la cual yo creo que efectivamente, presuntamente, vuelvo a decir, viene resuelta en las conclusiones de la Comisión General de Codificación. ¿Cabe la intervención por parte de la administración concursal que ha intervenido o en caso de suspensión en los órganos colegiados de las sociedades filiales del deudor concursado? ¿Se extiende la intervención de la administración concursal a las filiales? Tema que me parece de altísimo interés, no resuelto en la ley y sobre el que, si queréis, luego debatimos. Sin ir ya a las filiales, que quizás es el supuesto más patológico, más difícil aprehensión o de más difícil resolución, ¿qué ocurre con otras figuras asociativas sin personalidad jurídica propia en las que participa el deudor concursado? Por ejemplo, algo que es bastante conocido para varios de los que estamos aquí, por lo menos, ¿qué ocurre con la participación del deudor concursado en las uniones temporales de empresas? ¿Se extiende el ámbito de intervención de la administración concursal del deudor concursado a las UTES por este participadas, y especialmente cuando es el propio deudor concursado el gerente único de las uniones temporales de empresa? Son válidos los actos de administración y disposición realizados por la Unión Temporal de Empresa, entes y personalidad jurídica propia, sin intervención de la administración concursal de uno de sus miembros, en situación de concurso, otras figuras asociativas, contratos de joint venture, cuentas en participación. Bueno, son aspectos que yo creo que pueden suscitar debate, pueden suscitar interés en cuanto a las modificaciones que se prevén para la futura reforma de la legislación concursal. Insisto, desde luego, hasta donde yo he tenido conocimiento, estas conclusiones de la Comisión de Codificación llegan hasta decir que efectivamente la administración concursal del edo concursado podrá ejercitar los derechos políticos de la sociedad concursada en las sociedades dominadas e incluso poder llegar a controlar su gestión si se considera que afectan a la masa activa de la sociedad dominante. Es decir, es un régimen de intervención ciertamente invasivo el que parece que la reforma apunta de una forma absolutamente clara. Con lo cual, quien puede lo más, puede lo menos, y en mi opinión, todas las demás series de figuras asociativas en las que participa el deudor concursado se verían afectadas por un principio general de intervención invasiva de este calibre. Bien, en cuanto al régimen jurídico del que cabe catalogar a los actos llevados a cabo por el deudor concursado sin la debida intervención de la administración concursal, bueno, me refiero al artículo 47 de la ley concursal y me remito a él. Son susceptibles de anulación. Desde luego son actos jurídicos ineficaces en derecho, pero solo susceptibles de acción de anulación. Y aquí hay una serie de aspectos que a mí me interesa resaltar, ¿no? Uno de orden practicón. La administración concursal interviene en los actos de administración y disposición de los bienes del deudor concursado a través de dos vías. La autorización, parece por lo tanto que es de carácter previo a la ejecución del acto. La verdad es que yo siempre lo veo coetáneo. Esta es la realidad. O la confirmación del acto, la conformidad con el acto, dice la ley, el artículo 41 de la ley concursal, que sería, por lo tanto, de carácter posterior. Cuestión que yo no he visto prácticamente nunca. Pero es que no he visto prácticamente nunca ni la autorización ni la conformidad. He visto la coetaneidad, es decir, la intervención absolutamente coetánea, a los efectos de evitar cualquier tipo de riesgo y cualquier tipo de problema de inscripción en registros públicos, etcétera, etcétera. Pues bien, no conformado el acto realizado por el deudor concursado sin la preceptiva intervención de la administración concursal, es susceptible de ejercitarse frente a él una acción de anulación. ¿Quién puede ejercitar esta acción de anulación? Solamente la administración concursal. Legitimación activa, exclusiva de la administración concursal. Es susceptible de requerirse a la administración concursal con carácter previo para la convalidación o para el ejercicio de la acción de anulación. Está sometido a un plazo de caducidad. El plazo de caducidad es de un mes exclusivamente desde que se le requiera a la administración concursal para que se pronuncie sobre la convalidación o confirmación del acto objeto de anulación. La tramitación de esta acción de anulación es por los cauces del incidente concursal y la competencia es del juzgado del concurso. Bien, cito aquí porque no existe ninguna regulación específica en cuanto a las consecuencias jurídicas de la anulación, de la acción de anulación, una sentencia que me ha parecido ciertamente interesante y muy reciente de la sección primera de la Audiencia Provincial de Álava de 9 de abril del 2010, que trata de la anulación de una compraventa llevada a cabo por el deudor intervenido por la administración concursal sin autorización de la misma. ¿Qué consecuencias jurídicas tiene la acción de anulación? Dado que no hay una regulación expresa por parte de la ley concursal, dice el ponente, conocido ponente don Edmundo Rodríguez Achutegui, que han de ser aplicadas las normas generales del artículo 1303 del Código Civil, es decir, restitución recíproca de las prestaciones de ambas partes, la cosa con sus frutos y el precio con sus intereses. Especial interés tiene el análisis que realiza en el caso concreto de la solicitud de daños y perjuicios a favor del deudor concursado por parte de la administración concursal en la acción de anulación, toda vez que como consecuencia de la compraventa se dice que no se ha podido disponer de un activo afecto al desarrollo de la actividad empresarial. Cuestión ciertamente discutible, pero que la Audiencia Provincial de Álava ratifica el criterio del juzgado de lo mercantil y concede efectivamente esos daños y perjuicios. Insisto, me parece una cuestión ciertamente discutible, en todo caso. Claro, la dificultad, una de las dificultades, yo creo que aquí estriba en analizar cuáles son los actos de administración y o disposición, o la gran dificultad, de la administración, que tienen que ser intervenidos necesariamente por la administración concursal. ¿Por qué? Porque ya hemos citado antes el artículo 44 de la ley concursal, que prevé el ejercicio de la continuidad del ejercicio de la actividad económica por parte del deudor concursado, y la administración concursal, artículo 44, puede, de forma genérica, autorizar toda una serie de actuaciones que, dado que son el desarrollo propio del objeto social de la compañía, el desarrollo normal de la continuidad del ejercicio de la actividad del deudor concursado, pueden ser autorizados con carácter general y previo, sin necesidad de la intervención. Este era el fundamento en el que se basaba el deudor concursado en la sentencia que acabo de citar de la Audiencia Provincial de Álava, que tiene mucho interés, creo yo, en el análisis de la cuestión desde la perspectiva del concurso de las promotoras. Las típicas compraventas de viviendas, que son actividad propia y normal y ordinaria del desarrollo del objeto social de una empresa promotora, han de ser o no susceptibles de intervención por la administración concursal desde la perspectiva de la interpretación laxa o la interpretación estricta de lo que es la autorización general del artículo 44 de la ley concursal. Voy muy rápido porque he visto alguna sintomatología de que tengo que terminar. Me refiero a las cuentas anuales del deudor. En supuestos de intervención le compete a la administración social con la supervisión de la administración concursal. En supuestos de suspensión le compete la formulación de las cuentas anuales. En mi opinión, no solo la formulación, sino la aprobación y además el depósito de las cuentas anuales y la publicidad de las mismas. A la administración concursal en los supuestos de suspensión. Cito, para conocimiento de todos y dado el carácter específico de la cuestión, la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado del 6 de marzo del 2009, que trata sobre el depósito de las cuentas anuales, exigiendo la supervisión de los administradores concursales, incluso en aquellos supuestos en los cuales las cuentas anuales habían sido formuladas por el órgano de administración previa a la declaración de concurso y o previa a la designación de los administradores concursales. Pues bien, aún en ese supuesto, exige la conformidad, la supervisión por parte de la administración concursal, a pesar de que no existía como tal órgano del deudor concursado en el momento en el que se habían formulado las cuentas. En cuanto a la obligación de auditar las cuentas anuales, en mi opinión, se mantiene hasta la fase de liquidación, y en la fase de liquidación me remito al conocido auto del juzgado mercantil de Pontevedra de 10 de noviembre del 2008, de don Jacinto Pérez, que exonera de la obligación de auditar al deudor concursado en situación de liquidación concursal. Bien, me temo que no tengo mucho tiempo a más. Simplemente me gustaría citar la resolución de la Dirección General de los Registros y Notariado de 1 de noviembre del 2008.
Dos minutos más.
Bueno, caso Forum. Caso absolutamente patológico, el que en mi opinión regula o contempla o da lugar a la resolución emitida por el Centro Directivo de la Dirección General de los Registros del Notariado y, por lo tanto, en mi opinión, debe de leerse con todos los matices del mundo y con todo el cuidado del mundo. La situación es suspensión de las facultades del órgano de administración social, sustitución por la administración concursal, convocatoria de Junta General por parte del Consejo de Administración que, en el caso concreto, además, estaba específicamente cesado en el registro mercantil, bueno, en una resolución registral, que a mí se me antoja, no sé, compleja de entender, desde luego, salvo que provenga de la previa designación de la Administración Judicial en las diligencias penales previas por parte de la Audiencia Nacional. Esa convocatoria de la Junta General por parte del órgano de administración cesado es impugnada por la Administración Concursal. La acción de impugnación prospera en el juzgado de lo mercantil número 7 queda sin efecto la convocatoria de la Junta General. Por lo tanto, la Administración concursal, en el ejercicio de sus competencias, de lo que considera sus competencias, convoca de nuevo a la Junta General, y en la Junta General se producen una serie de cuestiones relativas a que la primera deliberación que se realiza es a quién le corresponde la presidencia de la Junta, a partir de lo cual es imposible el desarrollo de la misma. Lo que viene a decir la resolución de la Dirección General es que es competente la Administración concursal para la convocatoria de la Junta General y no el órgano de administración del deudor concursado. No tengo tiempo a mucho más. Gustosísimamente me sometería al colegio.
Sí. Bueno, muchas gracias, Jesús. Tenemos al consejero ahí. Una o dos preguntas, como mucho. Una. ¿Alguno de los de la mesa? Porque yo creo que, de alguna forma, no sé si Antonio tiene que hacer algún comentario, que yo le vi una sentencia ahí, pero muy, muy rápido.
Bueno, yo simplemente quisiera preguntar a los miembros de la mesa, es decir, el artículo 38 es imperativo en el sentido, o a mi juicio lo es, en el sentido de que una vez que el juez decreta el cese de alguno de los administradores concursales, en base al artículo 37, por motivos fundados, es imperativo en el sentido de que tendrá que proceder prácticamente de inmediato a un nuevo nombramiento, un poco bajo la filosofía de que las capacidades de todos, multidisciplinares, confluyen en el órgano y conforman lo que es la función y el propio órgano de administración concursal. Sin embargo, yo he visto por ahí un auto de un juzgado de lo mercantil donde el juez entiende algo que a mí me parece bastante lógico, es decir, que el juez del concurso, y ya lo dice así la propia exposición de motivos, se le han concedido facultades discrecionales muy amplias para adaptarse al caso concreto. Entonces, es un caso donde dice, oiga, ya llevan un tiempo dos administradores concursales funcionando, evidentemente el informe ya fue presentado, el plazo de impugnación ha pasado, el tal. Es decir, estamos en un estado muy avanzado del procedimiento, esto va a ser un gasto contra la masa de escasa utilidad práctica. Yo no sé si la reforma sería un buen momento para, de alguna manera, atenuar el rigor del artículo 38.
Bueno, no tengo respuesta, porque realmente a mí me parece que el funcionamiento del organismo tiene la norma, si se aplicara con corrección, no necesitaría modificaciones. Es decir, la norma determina, que le da la autoridad al juez, y determina cómo ha de procederse en los nombramientos, y no he visto una necesidad especial de cambiarlo. Efectivamente, en este caso, por razones, quizás sea por razones de orden práctico, pero primero, no se han cambiado tantos administradores. Y los administradores, es decir, no ha habido tantas modificaciones en los administradores. Sí ha habido muchas impugnaciones, bien apuntaba antes Jesús, ese es el arma, esa es una de las armas que tiene el deudor para resistirse a un administrador incómodo, en todos los sentidos, y sin rehuir ninguno, porque la incomodidad no solo viene en alguien que sea excesivamente exigente en el cumplimiento de las obligaciones, esa es la más fácil. Hay otras que no están y que no las hemos hablado, pero que están presentes en la mente de todos. Que efectivamente el administrador puede ser incómodo, pero puede ser incómodo para los administradores, el que tenga que administre la paz de los cementerios. Pero primero no se han producido muchas, con lo cual es verdad que tampoco tenemos muchas resoluciones. Y las resoluciones que se han producido, pues se han producido por hechos que en general son corrección de errores o tal. Quizá la única más singular que se ha producido, de las que yo conozco, es la del juzgado mercantil 1, mercantil 2 de Madrid, al que antes me refería, que era el caso Nozar. En este caso se produce la sustitución de un excelente y extraordinario profesional, magnífico y excelente mil veces, que es el profesor Rojo, pero porque el juez dice, no estoy en desacuerdo con lo que está pasando aquí, simplemente yo soy nuevo, yo, juez, soy nuevo, hay un nuevo procedimiento, que este nuevo procedimiento es consecuencia de una resolución de la audiencia, pasamos de voluntario a necesario, y realmente resulta muy difícil a estas alturas del partido, cuando un partido está jugando, cambiar el esquema del equipo. Es más fácil, utilizando tu símil futbolístico anterior, es más fácil cambiar los equipos, y es lo que efectivamente se hace, aunque en el camino, insisto, se produce esta sustitución de una persona cuyas cualidades profesionales he tenido ocasión de disfrutar de ellas en multitud de ocasiones, que pudiera padecer un perjudicado que desde luego en modo alguno lo es, vaya.
Señores, pues muchas gracias a los ponentes, muchas gracias a ustedes. Decirles simplemente que la comida es en esta planta, de este lado del auditorio, y que empezaremos de este lado. Y que empezaremos sobre, vamos a empezar a las 4:30 debido a la, bueno, al horario que llevamos. Vale, gracias.
Bueno.